no es que seamos fanáticos.
Lluvia,
no es que
tú ves abrigo como la lluvia.
No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? O...
Pero no es original de Luis Miguel, ¿sabes? ¿No?
Ajá.
Él, o sea, es una canción francesa que él la tradujo al castellano.
Ah, como la Vie en Rose que cantaba Thalía. Yo pensé que la canción esta de Luis Miguel era original.
No. Antes de, o sea, había una versión en francés.
Luego había otra canción de la lluvia, ¿no? Tuve esos fríos como la lluvia.
Es la que estaba cantando, pues lluvia, que gota a gota fueron enfriando. Lluvia, esa.
Claro, esa es otra,
otra canción de lluvia.
¿De quién es? No tengo
los
idea.
Los abuelos de la nada, mil horas. Mil horas.
Pensando, sí.
Uh-huh. Pero a ver si puedes cantar la parte de la lluvia. Yo no me acuerdo esa parte, solamente me acuerdo el.
Estás
mojado. Bueno,
dice,
en fin.
Acá nos indica estudios que los Jackson 5 también la cantaron. O sea, Jaime, que también los cantaron.
Cantaron la de No culpes en la noche, No culpes en la lluvia. Jackson 5.
¿Sí?
O sea, nosotros y Jackson cantábamos lo mismo.
A lo mejor originalmente era de ellos.
Blame It on the Boogie. Dice que era la que pensaba Daniel Loarte, que era la original de los Jackson 5.
O sea, llegó de Estados Unidos a Francia, de Francia a Luis Miguel, y Luis Miguel la hizo conocer.
O de repente de Francia a Estados Unidos.
Puede ser, puede ser. Yo lo que sé es que antes de Luis Miguel había una versión francesa. Puede ser que antes de...
Sabía que Mecano cantaba una canción que era Vuela Vuela. Mecano era, o Proyecto M, Vuela Vuela.
No, Magneto.
Magneto.
Era una canción francesa.
Por favor, ¿cómo vas a comparar? O sea, ¿cómo
sin
a
nada que ver? Ahora,
digo, ¿qué?
Uy, no, tú eres de los que les gusta de los
que les gusta diferencia. Realmente.
¿De los que les gusta Mecano?
Oye, Mecano es chévere. Mecano no te gusta.
No, ni un poquito.
Menú.
Esa es la de Ana Torreja, ¿no es cierto?
Ana
Torroja. Ana Torroja, pero sí.
Ana Torreja, algo
más. Chiste viejo, Ana Torreja.
Sí, es pop. Es pop de los 80s bien hecho.
Bueno,
¿no?
Lluvia. ¿Hay lluvia en Lima? Esa es una gran discusión que he tenido en Lima. ¿En Lima llueve?
A veces.
No, es llovizna.
No. Llovizna. A veces llueve. ¿En Lima llueve? Sí. ¿Lima no, es una llueve, ciudad ¿no? de lluvia? No, ni por casualidad, pues, ¿no? O sea, garúa, la llovina, todas esas cosas son remedios de lluvia.
El problema es que, al igual que otras muchas características de Lima, es persistente eso. O sea, esa lluvia.
Sí, pero, o sea, digamos, es una característica de ciertos desiertos, ¿no es cierto? Entonces, incluyendo el de la capital.
No, pero me refiero a que es algo, o sea, Lima tiene mucho de eso, de que, o sea, hay una cosa que insiste, hasta que, hasta que te inunda el patio, ¿no?
Pero tú te das cuenta que es una ciudad absolutamente desértica en la forma de los techos de la ciudad. O sea, nosotros no somos una ciudad que se puede dar el lujo de tener todos los techos planos. O sea, y cuando es una ciudad de lluvia, los tienes a dos aguas, ¿no?
Ya, pero ¿eso es por diseño o es porque somos
burros? No.
Porque somos burros.
Somos un desierto.
La arquitectura es, o sea, refleja las condiciones del entorno, entre otras cosas. Y por eso, claro que sí.
Estás asumiendo, estás teniendo mucha fe en la humanidad, ¿eh?
Claro, pero cuando estuve en Marruecos y en toda la mayoría del norte sahariano,
cuando vio el comercial,
los techos son planos. Cuando viví en Marruecos, aclaremos estas cosas. De hecho, en un desierto lo que buscas es funcionalidad. Techo plano, fin de la historia. Claro.
Pero acá sí llueve.
No llueve. En Lima, nuestra ciudad.
En Lima llovizna.
Pero
es un desastre, pero no. Okay. O sea,
pero en Lima provincia.
Ya,
llovizna. Lima provincia.
Pero a sí dos llovizna, horas. Pues. Sí llovizna. Sí,
pero llovizna no hay lluvia, pues no necesitas un elemento adicional que genera un sobrecosto en la construcción para deflectar lluvia, porque no hay lluvia. O sea, no se inunda tu casa, se moja un poco, pues entra.
Llámalo como quieras, pero hay un fenómeno en el cual cae agua del cielo en gotitas chiquititas.
Orina de los santos.
Y sigue cayendo.
Decían,
¿ya? Y se
estornudo de santo.
Se emposa en esos techos planos que tú dices, se emposa. Lo que pasa es que tú no tienes techo encima de ti.
Tenemos acá en el edificio. Tenemos unos ladrillos. Es que la tecnología digamos, en la arquitectura se utilizan los elementos para lidiar con el clima del sitio. Nosotros aquí en el edificio, por ejemplo...
Realmente me sorprende tu fe en la humanidad.
Pero es que, o sea, cuando se hacen los planos para los edificios y se aprueban, etcétera, se tienen que tener en cuenta esas consideraciones. Aquí en el edificio tenemos un tipo de ladrillo que es especial para zonas de llovizna, ¿qué es? Es poroso. ¿Para qué? Para atrapar el agua y en los momentos donde no llovizna, que es la mayoría del tiempo, la evapora hacia arriba y entonces no hay filtraciones, no hay empoces, no hay nada.
Con el ladrillo tuyo. Pero cuando se hacían los edificios de Quincha en Lima, tampoco se colocaban techos a dos aguas. También eran igualitos. Y la Quincha...
Porque la Quincha es absorbente, pues.
Pero sí, si le llueva mucho.
O sea, tanto así que entre el... Mira, hasta el tsunami, la superola, ¿no es cierto? Hasta ese momento, las casas que se fueron construyendo en Lima estaban paradas hasta que el tsunami se las llevó. Pero... Y eso te demuestra de que no había una necesidad de ponerle techos a dos aguas a esas casas porque no se caían.
¿De qué tsunami estás hablando?
Del 1746,
el de Santa Rosa, el gran terremoto, dice.
El del gran terremoto, que el famoso conde de Superunda, que le pusieron así porque reconstruyó Lima después de la Superunda.
Superunda es temporalmente... No.
1740 y pico, ¿no era?
Estás hablando de la colonia.
Sí, claro, estoy hablando de la colonia.
Claro.
Pero, digamos, el material constructivo que es la Quincha está desde esa época. Porque...
Pero ahí el diseño de la ciudad está en manos, pues, de cuidadores de chanchos, pues, o sea, no sé.
Pero funcionó. No, pero los métodos constructivos que usaron en esa Lima y en la Lima posterior a la ola, esos métodos, o sea, cuando llegaban a construir una ciudad en cualquier lado, lo que hacían eran aprovechaban los métodos constructivos y los insumos de la zona. Por eso acá se hacía con esta mezcla, no me acuerdo cómo se llamaba, con quincha, pues, ¿no? Con la paja, con la clara de huevo de ave guanera.
Lo que hicieron fue construir en verano, porque llegaron en verano y en invierno le vino que otra cosa.
Claro.
Pero funcionó. Hay muchas casas...
Ya se vuelven...
¿Cómo?
Los techos de quincha gotean.
Exacto. No. Sí, ahí gotea.
¿Ahí en la oficina gotea?
No, pues, porque está impermeabilizado, porque no es quincha, pues, para empezar, papá.
Sí, hay una parte de la oficina que tiene, ¿cómo se llama? Sí, hay una parte que tiene quincha, hombre. Cuando sales de la cocina...
Los ladrillos porosos se los ha estado llevando...
No, pero es que los ladrillos porosos son una versión ya recontra super tecnológica de la quincha. La quincha, lo que hacían parte del proceso de mantenimiento de una casa con quincha, y esa es una cosa de las que se discuten cuando se habla de la preservación del patrimonio, era de que ya no se puede poner el pastel de barro, que es lo que se usa para bloquear el paso de agua en el techo. Y esa es una práctica que antes... En las cajas de quincha se ponía y se reponía y se sobreponía. Ahora ya no se puede, ¿no?
Una casa de quincha, tu oficina queda en un edificio construido en 1921. De quincha.
Pero no tiene una zona, permíteme. Pero tiene pastel de barro, hombre. Cuando sales de la cocina, del comedor de abajo, hay una puertita, ¿no? Donde están los aires acondicionados, no sé qué vaina de... Ya, por ahí sales, ahí hay pastel de barro. ¿Pisas pastel de barro?
¿Qué haces ahí?
¿Qué haces metiéndote ahí todo?
¿No hay un cartel que dice prohibido pasar?
Ah, pero estaba abierto, pues no vi el cartel.
No, y aparte lo conoce al dedillo, o sea, te puede decir, ¿qué no has visto ahí? 25 centímetros a la izquierda, latitud, longitud.
Hace
tanto tiempo...
A lo que voy es que Lima ha aprovechado esos métodos, que son métodos prehispánicos, y los han aprovechado para construir la ciudad,
vamos, digamos, a los métodos prehispánicos. Las huacas de Lima, ninguna tiene techo de dos aguas. Casi todos son de adobe y son de techos planos, igual que la mayoría de la costa. Pero el problema de la costa peruana es que de pronto, cada cierto tiempo, viene el fenómeno del Niño y se lleva todo lo de barro. Entonces,
claro, si no, pregúntale a Chan Chan. Lo chimú, ¿no? Pobrecito.
Los últimos 500 años el clima en Lima ha cambiado.
Nunca se prepararon para lluvias. Lima ya está comenzando a recibir lluvias constantes. Ya no son garúa, ya es lluvia.
El cambio climático ha afectado eso. O sea, no sé si el cambio climático o algo más. Ahorita
Alemania acaba de inundarse por un cambio climático, claro.
O sea, no toda Alemania, digamos, ¿no? Solamente una parte.
Durante años se ha dicho, ¿por qué los peruanos construyen en las quebradas y no entienden de que por ahí van a venir los ríos y todo lo demás? No se preocupen, los alemanes construyron en los cauces de los ríos, incluyendo en los meandros, y vino una gran lluvia después de 5.000 años y se lo llevó a todas las casitas.
Claro, lo que pasa ahí es que eso es algo no previsto. Claro.
Bueno, es un evento que no se previó.
En seguro le llaman, en la industria del seguro le llaman un acto de Dios. O sea, es como que No había forma
de predecir. Acto de Dios, se construyeron encima del río. O sea, no era un acto de Dios, era una pampa fluvial.
No, claro, pero no es una cosa que se le pueda tasar ni siquiera una regularidad.
Aparte, los ríos en alemán están controlados. O sea, hay como que puertas. Claro, hay,
a excepción de los...
Les gritan en alemán y los ríos se secan. Claro, nomás, excepción... Se aguantan y se van por otro lado. Y lloran.
Se ponen como perritos. Como perritos.
El problema es cuando se controlan los alemanes, ¿no? Ahí sí ya nos vamos al demonio
todo. No, pero están controlados al nivel, o sea, al nivel de que se hace comercio.
Claro, pero el tema... O sea, digamos, hay un nivel de planeamiento allá. Incluso con ese nivel de planeamiento hubo este evento excepcional y se lo llevó. Pero aquí en el Perú, el tema es que no hay planeamiento. Entonces, sí sabemos por dónde es que pasan esas cosas y aún así...
No, pero aguanta, según tú han chupado el dedo y han visto acá, vamos a aprovechar las culturas ancestrales.
No, es, en, mira, es, en tú, el momento en el que paran la música, se sientan y dicen, aquí voy a vivir. Y muchas veces esos sitios son, o sea, pero el problema es que además con venían las autoridades ven ahí bolsones de votos y entonces dicen, sí, sí, claro, quédate, ponte cómodo, te vamos a traer luz, agua, teléfono, cable, algo más que necesites. Y no tienen en cuenta de que esos son lugares de alto riesgo, ¿no? Pero incluso en los lugares de no alto riesgo, hay distintas razones por las cuales está en peligro la ciudad. O sea, regresando al tema del centro, ¿no? Es como la manera en la que se conserva hace que ahorita cualquier lluvia fuerte de las que cada vez más seguido hay, va lavando las bases que no se pueden... rellenar y todas las casas se caen, pues entonces cada vez tenemos menos patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y muchos de esos son lugares donde viven personas en hacinamiento.
El problema del centro de Lima es que la lluvia no cae del cielo, sino viene de abajo. Lo que hacen es echarle agua con una manguera para que los ladrillos...
Ah, no, ese es otro rollo. Pero te hablo de las personas de esas grandes casonas que ahora son tugurios. Esa no es gente que riega sus casas, ¿no? Las que compran y las vacían y les echan agua por abajito para que se convierta en estacionamiento, para que florezca un estacionamiento. Ese es otro rollo. Yo te hablo de los tugurios, ¿no? Ahí sí hay un riesgo.
Hemos comenzado a cultivar nuevas plantas.
Claro. No, pero es una buena analogía, pues, porque están sembrando un estacionamiento, claro, al comprar.
De ahí florece nomás. O sea, se abre la quincha y florece un estacionamiento. Hermoso. Claro,
lo riegas dos, tres temporadas y sale el árbol de
bien cargado de carros, se ve, ¿no? Claro, qué bonito.
De gatos, gatitos. Y el gato es la fauna típica
de los estacionamientos.
Pasemos a la